Hoy en COPE recibimos la visita del presidente del Partido Popular en Jaén, Eric Domínguez. Recién viene de Sevilla, donde su partido ha escrito un punto de inflexión tras la grave crisis sufrida y que se solventaba con la salida del anterior presidente, Pablo Casado, y con la elección del nuevo, con el señor Feijóo. Como digo, el Partido Popular inicia una nueva andadura donde el peso andaluz parece que va a ser importante a la hora de tomar decisiones y donde también la parte de Jaén tiene mucho que decir. Así que para ello, como digo, está con nosotros Eric Domínguez, presidente del Partido Popular de Jaén. Don Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Bienvenido a COPE Jaén. Bueno, ha sido un punto de inflexión, decía yo. A partir de ahora comienza un nuevo juego. El tablero se ha reordenado políticamente hablando con la elección de ese nuevo presidente y esa nueva ejecutiva, donde hay gente, pesos pesados de Andalucía, como el señor Bendodo, consejero de la presidencia, o el consejero de Hacienda, el casi jienense Bravo, ¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, los de Jaén estamos de doble enhorabuena, ¿no? Primero por nuestra condición de andaluces, ¿no? Tenga en cuenta que el peso que adquiere Andalucía, ¿no? Prácticamente decíamos un poco en tono jocoso que el señor Feijóo ha hecho vertebrado su fuerza en dos brazos, ¿no? El derecho y el izquierdo, ¿no? En un derecho gallego y un izquierdo andaluz, ¿no? Se ve en el peso de su comité de dirección, que apenas cuenta con unas 6 personas y entre ellas hay 2 andaluces. Esto es inédito. Pero además que haya un jiennense aún más inédito todavía, ¿no? Lo cual pues hace una doble felicidad a nuestra dirección provincial, que metemos a nuestro portavoz del PP de la provincia, que es Juan Bravo, lo metemos en el círculo más cercano del presidente, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, esto para nosotros es una alegría doble, ¿no?
Bueno, poquito a poco se va asentando ese polvo levantado, la polvareda mediática levantada por el Congreso en Sevilla, y ya comienza a perfilarse ese nuevo paisaje. Aquí en Jaén, ¿todo eso cómo va a afectar? Usted tenía pendiente una de sus primeras promesas cuando llegó al liderazgo del Partido Popular, era cambiar la sede, también hizo una profunda renovación. ¿Cómo está ese asunto?
Pues mire, ese asunto está totalmente encarrilado, tenemos ya el precontrato firmado. Es verdad que los plazos se han detenido un poquito por toda esta cuestión del Congreso y demás, pero bueno, el trasvase ya de muebles, como digo yo de forma informal, a lo que va a ser nuestra nueva sede, que lo he dicho en alguna ocasión, es la Unicaja, la antigua sede de Unicaja, que está ahí en Puerta Barrera, aquí mismo, pues bueno, para nosotros es un hecho que cumple con todos los parámetros, ¿no? Nos vamos a planta baja, nos vamos a la proximidad otra vez con el ciudadano, nos vamos a hacer una sede diáfana, accesible, abierta y transparente, que es lo que yo siempre he querido mostrar de esta nueva dirección provincial.
¿Estará allí ya la oficina electoral de cara a las regionales? Porque parece que podrían ser antes de lo que pensamos, ¿no?
Bueno, no sé si llegaremos a tiempo en función de cuándo sean, ¿no? Porque se suenan por ahí 2 fechas muy fuertes, ¿no? Que una puede ser junio y otra puede ser quizás octubre, ¿no? Si es junio, no vamos a llegar a tiempo. Y si fuera octubre, yo creo que sí, esa es la idea, ¿no? Comernos ya el turrón en la sede nueva.
¿Y cómo ve usted el panorama? Porque cada vez el pastel electoral es el que es en la provincia de Jaén, menguante por el tema de la población, cada vez hay menos diputados, y ustedes tienen ahí por un lado a Vox y por otro lado también, no sé cómo les afectará, porque es una novedad, también le afectará al PSOE el surgimiento de los partidos de la llamada España vaciada, ¿no?
Sí.
¿Qué lectura hace usted de todo ello?
Totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que yo tengo a Juanma Moreno y ellos no. Y ahora tengo a Alberto Núñez Feijóo y ellos no. Y esa es una ventaja adicional que yo tengo, ¿no? Yo tengo a la marca y tengo al líder. No sé si ellos pueden decir lo mismo aquí en las provincias, ¿no? Bueno, respecto a la plataforma, es un partido nuevo que se ha creado. Yo creo que siempre es un error. Cuando la sociedad civil se junta, cuando la sociedad civil crea una plataforma reivindicativa, se transforma en partido, pierde aquello para lo que se venía quejando, por tanto se convierte en uno más de la casa, ¿no? Por tanto pierde credibilidad. Pero bueno, yo ahí no voy a entrar, ya digo, no tengo nada que reprocharle, no hay trayectoria para que yo les pueda ni mochila, para que yo les pueda reprochar nada. Sin embargo, al PSOE yo sí, como digo de forma jocosa y no amenazante, que ya me lo han dicho en alguna ocasión, no es amenazante, pero si fuera el PSOE y mirara enfrente lo que tienen a nivel provincial, autonómico y nacional ahora, yo dormiría siempre con un ojo abierto.
Bueno, en cualquier caso, el surgimiento de esos movimientos ciudadanos nace por el enfado y también por la sensación de abandono de las administraciones. ahora sustentadas por el PSOE, ahora sustentadas por el Partido Popular, y en Jaén los hechos están sobre la mesa, ¿no?
Sí, la verdad es que yo entiendo el cabreo generalizado de una provincia que siempre nos hemos sentido la hermanita pobre, entre comillas, si se me permite, ¿no? Lo que pasa es que aquí ha sido muy difícil levantar los trastos de un gobierno socialista 40 años, ¿no? Y ahora que tenemos un gobierno autonómico de un presidente que sí cree en Jaén, de un gobierno del cambio que sí cree en Jaén, pues nos viene una pandemia, nos viene una listeriosis, que solo falta que vengan los extraterrestres aquí. Entonces, esto complica sobremanera las cosas. Pero fíjense ustedes, solo en 3 años todo lo que se han dado, ¿no? Han aflorado y han desempolvado proyectos como el de la A306 o la A311, que estaban incluso caducados, proyectos como el de la Ciudad Sanitaria, que ya está fechado, o proyectos como el de la Ciudad de la Justicia, que necesita de varias administraciones y que ha sido el gobierno del cambio que las ha desbloqueado con numerosas reuniones. O el tranvía, que nos guste más o no guste menos, va a echar a andar gracias a un acuerdo que ha firmado Juanma Moreno y que Susana Díaz dejó en pausa para los restos, amén, ¿no? Por tanto, yo creo que el cambio le sienta bien a Jaén, y esto los jienenses creo que lo perciben.
Un par de cosas. ¿El tranvía andará antes de las elecciones o habrá que esperar a que termine la campaña?
Habrá que verlo. En principio es que también va a depender de cuándo sean las elecciones. Es que en política 4 meses, 5 meses es una barbaridad de tiempo. Decía yo en esta mañana, hoy por la mañana, que tiene una rueda de prensa, y decía, oiga, es que 2 años en política ya es medio plazo, porque una legislatura dura 4. Entonces imagínense, 5 meses ya es casi un tercio, ¿no? Por tanto, de esos 2 años. Por tanto, yo creo que habría que esperar y saber cuándo son las elecciones para verlo.
Hacía referencia a proyectos desbloqueados como la Ciudad de la Justicia, la Ciudad Sanitaria, pero sin embargo surgen otros que parecen bloquearse, como es la financiación de la Universidad de Jaén. Lo que se ha conocido no gusta, bueno, no gusta, le gusta tampoco que el rector ha dimitido como presidente de los rectores andaluces, y hay un movimiento social y político pidiendo dinero suficiente. Incluso el portavoz de su partido, el señor Juan Bravo, consejero de Ciencia, dice que no peligra la Universidad de Jaén, o por lo menos que habrá dinero, aunque dice que ese dinero vendrá de fondos europeos, algo que tampoco ha gustado demasiado.
A ver, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? La primera es que ya se han dado pasos hacia adelante. Yo mantengo una comunicación constante y fluida con el rector, e igual modo con el gobierno, intento hacer de pegamento en medio de los dos. Es verdad que ya se han dado pasos hacia adelante con las declaraciones del señor Bravo y con las declaraciones del señor Velasco el pasado jueves en la Comisión de Economía, porque bueno, para empezar, se trataba de garantizar la viabilidad de que no se perdiera ese crecimiento natural y vegetativo de más de 2 millones por año, en el que en principio con fondos europeos se hablaba de un año, pero que ya le hemos propuesto encima de la mesa al rector que sea plurianual, doblando la cantidad, y por tanto nos vayamos a 2 años, ¿no? Por tanto, ya tenemos en un medio plazo eso garantizado. Y después, para desvincular eso de los fondos europeos, también ha habido un paso adelante, ¿no? Tanto con las declaraciones del señor Velasco como del señor Bravo, abriendo a que esa orden, que está en fase de borrador todavía, pues puedan sentarse a valorarla, a ver si cabida ciertas modificaciones y poder llegar a un entendimiento. Esto es como todo. Tú me das 10, yo te ofrezco 0 en inicio. Seguramente en el 5 nos vayamos a encontrar los dos en un trato que no sea lo que más queríamos, pero sí un trato suficiente. Y yo creo que en esa línea van las cosas.
Y también me gustaría preguntarle, usted es de la comarca norte de la provincia de Jaén, de Guarromán, cerca de Linares, cerca de Bailén, que es el sitio natural, logístico, para aprovechar la localización estratégica de la provincia de Jaén. ¿Cómo van los proyectos de los que se hablan desde hace tantísimo tiempo, desde hace décadas, para crear ese gran hub, le llaman ahora, ese gran nudo logístico en la comarca norte, aprovechando la A4, la A32 y la A44?
Bien, pues es un proyecto que iniciamos en el 2016, más o menos, al añito de entrar en gobierno por primera vez en la historia en el municipio de Guarromán, tanto el alcalde Alberto como yo, que estaba el primer teniente alcalde, y van estupendamente bien. Se creó Puerta Andalucía, hicimos una reconversión también hacia una plataforma asociativa donde metimos a distintos partidos políticos. No queríamos que esto fuera una cosa del PP. Entraron pues Raúl, el alcalde de Ciudadanos por Linares, pero también el alcalde Antonio de Baños, que es del PSOE, o el alcalde Chiqui de Bailén, del PP. Y esto, vamos hacia un sitio donde convergen el cambio de rumbo hacia las dos Andalucías a una distancia exactamente equidistante entre Sevilla y Madrid. Por tanto, Guarromán y su entorno es el sitio idílico, ¿no? Ya hemos visto lo que ha crecido exponencialmente el polígono, se han instalado numerosas empresas y hay interés de muchas otras más, ¿no? Hay una fase también de expansión justo enfrente, de que es una colaboración público-privada, de otra fase del polígono nuevo que daría ya la posibilidad de crear ese hub, ¿no? Eso está ya muy próximo a ver la luz. Pero además hay varios proyectos encima de la mesa ya que se han trasladado al gobierno del cambio de la Junta de Andalucía por tener mucha envergadura, ¿no? Por tanto, yo creo que eso va extraordinariamente bien.
Hablando de, hacía usted referencia a Raúl Caro Vaccino, alcalde de Linares. ¿Estaría en esa posible presentación del proyecto como alcalde? Lo digo por lo de la moción de censura que todavía está en stand-by, parece.
Pues mire, yo creo que sí. Porque cuando yo salí a decir en una rueda de prensa que yo iba a parar la moción, porque incluso veía motivos jurídicos para hacerlo, bueno, me llamaban loco, ¿no? Era el único loco que decía eso. Y luego, fíjese, el juez dio medidas cautelarísimas prácticamente, ¿no? Algo creo que casi muy poco visto a nivel nacional. Y yo decía de broma el otro día, le decía a mis letrados, vamos a conseguir que esto se estudie en los libros de la Facultad de Derecho en el futuro, lo que va a pasar en Linares. Yo estoy convencido que la moción no va a dar lugar. Entonces, Raúl, estará en esas reuniones como alcalde.
Y una última cuestión. Se lo pregunto también en lo personal. Usted que también surge de la política local. Lo que ha ocurrido jurídicamente con el exalcalde de Linares durante años, Juan Fernández, por el Partido Socialista, que ha sido condenado incluso a cárcel por asuntos, por enfrentamientos políticos. ¿No cree usted que aleja a la gente de la política, de la gente que quiera comprometerse cuando ocurren este tipo de cosas? Lo digo por el compromiso personal que tienen siempre los concejales, los alcaldes.
Bueno, efectivamente, pero déjeme un segundito. Es que por esa razón la moción no puede dar lugar. Es decir, es que estamos hablando de Linares, donde la pelea viene del propio corazón del Partido Socialista, que provoca una escisión de partidos que los llevan al juzgado, donde hay por ahí incluso una vicepresidenta de la Diputación dando vueltas, donde hay un exalcalde, donde hay esto. Es que esto es tremendo, ¿no? Y que estén ese partido diciendo que son los que necesitan generar confianza en la ciudad montando una moción, inaudito. Dicho lo cual, lamentablemente sí, la aleja de la realidad de la ciudadanía. Y esto es lo que creo que los políticos que venimos de relativamente nuevos, pues tenemos que intentar hacer, dignificar la política con nuestro ejemplo, ¿no? Y para ello 24/7 al servicio al ciudadano. Oiga, es que el funcionario es la persona que tiene mayor vocación de servicio público. No puede ser así. El político debe ser la persona que tenga mayor vocación de servicio público. Y si no la tiene en la entidad más próxima, que es el municipio o la localidad, las municipales, pues entonces no te presentes más para arriba. Eso lo tengo yo clarísimo. Por tanto, tenemos que luchar por devolver la confianza al ciudadano desde la escala más baja. Eso está claro.
Hoy en COPE, Eric Domínguez, que por cierto tiene por delante unas elecciones autonómicas, unas elecciones municipales que están también a la vuelta de la esquina, y también poner en marcha una nueva sede del Partido Popular con todo lo que ello supone y simboliza. Eric, gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros cuando queráis.